Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 15 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, aquí en este programa Buenos Días Madrid. Habitualmente a esta hora aproximadamente lo que hacemos es tratar de interesarnos por conocer algún detalle de la previsión meteorológica para el día y en este caso, siendo viernes, para el fin de semana. Está con nosotros Antonio López, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, bueno, a ver, sorpréndenos.
Dinos que no va a hacer calor, es lo único que nos sorprendería a estas alturas.
Viene un temporal de calor.
De calor
para este fin de semana. Bueno, ya lo venimos anunciando, no hay cambios, ¿eh? Uh-huh. Todo va progresivamente en ascenso. De hecho, hoy, ayer nos quedamos en unos 33, 34 grados, hoy un gradito más, y así sumando cara al fin de semana. Por tanto, uh-huh, se mantiene la situación completamente anticiclónica, con esta masa de aire cálido y con temperaturas que ya se empiezan a notar muy elevadas por la noche. De hecho, por ejemplo, en el centro de la capital hoy ya no han bajado de los 22 grados. Por tanto, ya hablamos.
O sea, la mínima.
La
22
mínima.
22 grados.
Efectivamente, incluso a primeras horas de la madrugada se veían los termómetros 27, 28 grados. No son termómetros que marquen una temperatura real, pero bueno, mostraban el calor que todavía persistía a primeras horas de la madrugada, y esa va a ser esta dinámica del primer episodio de altas temperaturas. Todavía no lo podemos catalogar de ola de calor, aunque popularmente se dice así, pero técnicamente, pero vamos, prácticamente todo apunta a que vamos a tener días de mucho calor, de día y de noche. El cielo, pocas nubes, algunas de evolución en áreas de la sierra, y esta misma situación la hacemos extensiva al sábado y al domingo. Por tanto, vamos a seguir en un fin de semana en el que lo principal es estar a remojo, bien hidratado, huyendo del sol en las horas centrales del día, piscina, ducha, porque el verano llega fuerte, con temperaturas máximas mañana de 36 grados y el domingo de 37. Por tanto, con tres o cuatro días con temperaturas excesivamente altas de día y de noche, pues prácticamente ya podemos hablar de la primera ola de calor del verano, con registros pues que están por encima de lo normal. ¿Quién lo iba a decir hace una semana y media que teníamos temperaturas en Madrid de 20 grados? Pues la situación ha cambiado bruscamente y ahora estamos en verano y estamos acostumbrados también a que los últimos junios nos sorprenden, sobre todo a finales, estos episodios de altísimas temperaturas. Así que hay que extremar mucho la precaución, sobre todo evitar esas horas centrales del día, beber mucha agua, tomar fruta y estar a remojo en la medida de lo posible. Y por supuesto, la radiación ultravioleta está en valores muy altos ya en esta época del año, con temperaturas que son más propias de julio, o por lo menos eran tradicionalmente más propias de julio que de finales del mes de julio. Así que el verano entra con fuerza, con mucho sol, con mucho calor, de día y de noche. ¿Qué os parece?
Pues a mí, hace a mucho mí calor. Me parece fenomenal, pero no sé si, en fin, ¿vamos a tener que andar desnudos por la calle?
No. Bueno, no sé si llega a ser tanto, ¿no? Pero bueno, estaremos a golpe de ventilador, abanico y aire acondicionado, con moderación, eso sí, porque va a apretar, ¿va? Y además es que ya se va notando como el aire en casa se va recalentando cada día más, claro, en función de donde uno viva. Pero claro, es que el calor en las horas centrales del día, ya al sol estamos alcanzando fácilmente los 38, 39 grados. Este fin de semana llegaremos a los 40, insisto, al sol. Y cuando hablamos de máximas es a la sombra, pero 36, 37 grados para este fin de semana a la sombra es tela marinera.
O sea, eso es lo que significa es que, como nos comentabas el otro día, cuando vayamos por la calle no será extraño que veamos esos termómetros
disparados
a 40, 42 grados fácil.
Y entre otras cosas, claro, igual que el habitáculo del coche, que a veces nos sorprende temperaturas tan elevadas. No son reales, porque no son temperaturas reales, y en el caso de los termómetros urbanos, primero, están a pie de asfalto, no en un entorno por las garitas meteorológicas, donde se registran oficialmente las temperaturas. AEMET las tiene en diferentes puntos, tienen que estar separadas del suelo en un ambiente que no sea, pues eso, de asfalto, de suelo, superficie asfáltica propiamente dicha, o de losas, sino un entorno verde, más o menos. La garita meteorológica siempre está en una zona verde. Y luego, el hecho que les dé el sol, como les da el sol a las placas metálicas, eso dispara los sensores y la verdad es que, bueno, es una medida que no es real, pero que sí es orientativa del calor o de la sensación de calor estamos teniendo. Por cierto, para la semana que viene vamos a comenzar en esta misma línea y ya conforme vaya avanzando la semana se irán moderando las temperaturas. Es decir, que es un repunte de calor intenso para comenzar el verano, pero luego se irán moderando.
Y la previsión, no sé si esto es demasiado pronto, acabamos de estrenar el verano ayer mismo, pero la previsión de este verano, ¿puede ser tan caluroso como lo fue el año pasado?
Todo apunta a que no, y esos son datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología. Nos ha dicho que en principio, según los modelos que ellos manejan, podría ser menos caluroso que en estos últimos años que estamos teniendo unos veranos tórridos. Entre otras cosas, debido a que la primavera ha sido muy larga, ¿no? Ha llovido, ha refrescado la superficie y eso favorece a que probablemente pues vivamos un poco de las rentas. O al menos va a hacer calor, porque es lo que toca en verano, pero un poquito menos de calor con respecto a años pasados. Pero hay que decir que estos son previsiones estacionales y que no hay que darle, entre comillas, mucha fiabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque el anuncio de la primavera era seca y con temperaturas por encima de lo normal. ¿Y en qué quedó la primavera?
Pues mira.
Bueno, en verano hace calor. Si hace menos calor que otros años y se cumplen esos modelos de previsión estacional, mejor que mejor.
Estupendo. Pues Antonio, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, Antonio.
Hasta luego. Adiós.
Y ya está aquí José María del Toro con un montón de cosas.
¿Viste? ¿Qué pasó?
Ay, pobres.
Pobrecito los argentinos, ¿cómo están hoy? Madre mía, qué partido. 3-0 nada menos que cayeron contra Croacia, tienen un pie fuera del Mundial. Todo va a depender mucho de lo que pase esta tarde, quién lo iba a decir, en un Nigeria-Islandia que se celebra a las 5 de la tarde en Volgograd. Ahí se va a empezar a saber las posibilidades que tiene realmente Argentina de seguir en el Mundial. Lo que le interesa es que gane Nigeria, que tiene 0 puntos ahora y se pondría con 3, pero en la última jornada Argentina juega contra Nigeria, entonces se podría poner por delante. Pero se le ha complicado y mucho, y el partido tuvo un momento especialmente importante. Minuto 8 de la segunda parte, error tremendo de Willy Caballero y gol de Rebic, así lo contaban en la radio argentina.
Cierra Mercado, atrás para Caballero, se equivocó, ahí está, gol, Rebic. De Croacia, señoras y señores, de volea a los 7 minutos 50 lo hizo Rebic. Un error tremendo de Caballero por querer jugar con el pie. Hay que reventarla, termínenla con el pie.
Hay que reventarla,
decía el narrador argentino. Eso es lo que no hizo precisamente Caballero. Luego llegó el 0-2, minuto 80, gol de Modric. Un golazo con un disparo desde fuera del área. Extraordinario partido de Luka Modric. Y el 0-3, minuto 91, Rakitic a pase de Kovacic, el futbolista del Real Madrid que jugó los últimos 8 minutos de partido. Ya estaba el ambiente muy calentito en Argentina. La gente muy enfadada con el equipo nacional, con Messi, con Caballero, cuando apareció un audio, no se sabe cómo, del Cholo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid, supuestamente, le manda una nota de voz a Germán Burgos, su segundo en el Atlético, en la que hace su lectura del partido con total libertad, porque en teoría es un audio privado. ¿Cómo llega ese audio a los medios informativos? No lo sé. No sé cómo llega, pero llega y tiene mensajes muy importantes, sobre todo el último. Este es un extracto, porque el audio dura 2 minutos más o menos, de lo más interesante que dijo el Cholo Simeone nada más acabar el partido de Argentina.
Mira, Burgo, vamos por parte. Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la selección durante estos últimos 4 años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte ni de la dirigencia, ni de parte de los que conducen. Veo que el equipo está perdido, ¿viste? El equipo está mal. Para darnos cuenta de que Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está recontra acompañado de extraordinarios futbolistas, ¿viste? Y la pregunta mía que te hago, si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías?
Y ahí dejó el interrogante en el aire el Cholo Simeone. Para mí no es un ataque a Messi. Él lo que quiere decir es que en el Barça Messi está tan bien acompañado que sus prestaciones suben muchísimo. Y sin embargo en Argentina ocurre lo contrario. Argentina tiene grandes delanteros, pero tiene un auténtico solar en el mediocampo ahora mismo, en el que el único futbolista realmente creativo es Banega, que encima ni siquiera es titular habitualmente en el equipo de Sampaoli. Así que deja esa pregunta para un equipo normal. ¿Qué prefieres, a Messi o a Cristiano? Porque a lo mejor Cristiano es más autosuficiente y necesita menos acompañamiento para hacer más goles. Ahí deja la pregunta el Cholo Simeone. Bueno, hablábamos del error de Caballero. Se sienta en la sala de prensa Sampaoli, que por cierto estuvo durante toda la rueda de prensa repitiendo sistemáticamente que el mayor culpable de la derrota era él, y la pregunta echaba fuego, es esta.
En Argentina hay 40 millones de personas que están esperando que usted, como responsable de tomar las decisiones, pueda explicar por qué juega Caballero, por qué no lo esperaban a Romero y por qué Armani nunca tuvo una posibilidad de jugar.
La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades de más de todo mía, que soy el entrenador, por el plan de partido, por situaciones que a lo mejor planteadas de otra forma habían salido mucho mejor. No creo considerable ni humano ni real achacarle la responsabilidad a Caballero.
Le exculpa, por tanto, a Caballero. Dice que la culpa es enteramente suya, que el planteamiento no fue adecuado y que el equipo quedó lastrado por esta circunstancia. Hay medios informativos argentinos que a esta hora de la mañana, aquí son las 10 y 17, 5 y 17 de la madrugada en Argentina, están diciendo que Sampaoli incluso a lo mejor no dirige ni el tercer partido. Imagínate cómo está el asunto, porque está muy caliente. Pero bueno, prefiero pasar un poco por encima porque a veces se habla mucho y luego queda en nada. Sería una locura, vamos, cambiar el entrenador en medio del Mundial. ¿Cómo estaban los aficionados argentinos? Pues de esta manera.
Hay que hacer algo, porque esto ya es una vergüenza. Somos la vergüenza de América.
Tenemos un país de mierda, una dirigencia de fútbol que son una vergüenza.
Un equipo sin ideas, un Messi desaparecido.
En el Barcelona Messi toca 80 pelotas y en la Argentina toca 3, no tenemos esquema.
Y una constante de lo que viene pasando con el funcionamiento de Argentina. Esto no es una sorpresa, esto es una realidad que ya se venía padeciendo en las eliminatorias.
Hay que recordar que Argentina se mete in extremis en el Mundial, en un partido en el que Messi hace 3 goles y mete al albiceleste en el Campeonato del Mundo, porque estuvo muy cerquita de quedarse fuera. Luka Modric, el futbolista del Real Madrid de la selección croata, pieza estelar en el partido de ayer sobre Messi y una realidad palmaria.
No, Messi es un jugador increíble, pero él no puede hacer todo solo, porque en fútbol hay que tener ayuda y no se puede hacer, aunque él es grande, pero necesita ayuda y no puede hacer todo solo.
Tiene mucho que ver lo que dice Modric con lo que hemos escuchado del Cholo Simeone hace unos minutos. Bueno, que Argentina hoy es noticia de portada en todos los medios mundiales, porque estamos hablando de uno de los grandes equipos del campeonato que se puede quedar fuera a las primeras de cambio. Al margen de eso, ayer se disputaron el Dinamarca 1, Australia 1 y el Francia 1, Perú 0, con el gol de Mbappé, que se convierte en el jugador francés más joven en marcar en un campeonato del mundo. Francia está ya en octavos, lidera el grupo con 6 puntos, Dinamarca segunda con 4. Y para hoy quedan 3 partidos interesantes. A las 2 de la tarde, Brasil-Costa Rica, Neymar frente a Keylor Navas. A las 5 de la tarde, el citado Nigeria-Islandia. Y a las 8 de la tarde, el partido entre Serbia y Suiza. España espera su tercer partido el lunes a las 8 de la tarde frente a la selección de Marruecos. Jordi Alba hacía esta petición a los medios informativos que siguen habitualmente a la selección en Krasnodar.
Estamos haciendo las cosas bien, hay que ser positivo. Que dramatizado un poco, Menos mal que estamos ganando y si no, pues bueno. Yo creo que al final nos tenemos que quedar con eso, con que estamos ganando, que estamos haciendo un buen juego. Pero bueno, somos así nosotros. Siempre nos gusta mirar lo malo en vez de lo bueno. Esperarnos un poquito a darnos palos. No empecéis ya, por favor.
Están cayendo ya los palos después de los dos primeros partidos con 4 puntos. Esperemos clasificarnos ganando a Marruecos y siendo primeros de grupo. De momento, por tanto, tranquilidad en el seno del equipo nacional porque quedan todavía 3 días para nuestro siguiente partido. Y la noticia de la madrugada está en la elección de Luka Doncic, el fenómeno esloveno que se va del Real Madrid con tan solo 19 años para jugar en la NBA y que va a jugar en este equipo.
With the third pick in the 2018 NBA draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia and Real Madrid.
Así que va a jugar finalmente en Dallas Mavericks. Le había correspondido a Atlanta Hawks, pero va a jugar en Dallas Mavericks porque lo han acordado entre las dos franquicias y allí va a jugar los próximos años en la NBA. Así que de Argentina, de España, del draft, de Antonio Amaya, por cierto, que ha dicho adiós al Rayo Vallecano ya definitivamente, y de otras cosas, hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1, pero hoy lo de Argentina obviamente es asunto de portada porque es una auténtica sorpresa, no que pierda ya contra Croacia, sino que caiga encima 3-0 y con el baño que le dieron en la segunda parte.
Bueno, pues nada, vamos a estar muy pendientes de ese partido de la 1, de toda esa información que sin duda, pues en fin, capitaliza la atención del mundo deportivo en estos momentos. Así que nada, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Ampliado la oferta. Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
¿Y tú qué pones en tus platos?
Más sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Diez y 25 minutos de la mañana, y ya saben que los viernes se pasan por aquí los compañeros del 112, lo que pasa en Madrid nos ponen al día en toda la comunidad, y hoy lamentablemente, bueno, casi siempre vienen a contarnos algún suceso, pero es que tenemos uno de última hora ocurrido en Parla. David García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues así es, tenemos un accidente laboral en Parla, ocurrido esta misma mañana en una obra, una casa en construcción en la calle Laguna de la Janda. Y tenemos a un varón de 53 años que se ha caído desde una altura de 3 metros. Al parecer ha cedido el suelo, ha caído al piso inferior y presenta un traumatismo craneoencefálico y una contusión costal. Ha sido estabilizado por el equipo médico del SUMA, que lo ha trasladado con pronóstico reservado al hospital 12 de octubre. Esa es la última hora que tenemos.
Eso de hoy mismo, pero también ayer tuvisteis que intervenir en varias actuaciones.
Sí, ayer tuvimos un día complicado, fundamentalmente por ese accidente en el kilómetro 21 de la 1 entre un tráiler y un turismo. Afortunadamente solo hubo una persona herida, eso sí, de gravedad, el conductor del turismo, un varón de 43 años, que fue trasladado por el SUMA en estado muy grave al Hospital de la Paz, y luego, sobre todo el problema circulatorio que causó ese accidente, porque
la carretera de Burgos
estuvo cortada en ambos sentidos durante varias horas. Uh-huh.
Bueno, pues esa es la última hora que agradecemos que nos comente David, pero has venido muy bien acompañado para hablar de un asunto que, en fin, justo ayer se estrenaba El Verano a las 12:06 de la mañana y nos va a interesar, ¿verdad?
Hombre, en verano lo que toca es hablar de incendios y evidentemente cuando hablamos de incendios tenemos que hablar de linfoma. He venido con Luis Villarroel, que es el director general de emergencias de la Comunidad de Madrid, y nadie mejor que él, que además lleva una carrera muy dilatada al frente de los bomberos de la Comunidad de Madrid y también como jefe supervisor, para hablarnos un poco de este tema, de los incendios, de cómo prevenirlos, de cómo actuar y también de los recursos que tiene la Comunidad de Madrid para enfrentarse a ellos.
Pues efectivamente, le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Villarroel.
Buenos días.
A ver, bueno, ya estamos en es la campaña, pero en fin, esto, para que la gente se haga una idea, esto de prevenir y de, en fin, de este plan de incendios, no es que se materialice única y exclusivamente en verano. Durante todo el año se trabaja también para todas las tareas de prevención de riesgo de incendios forestales en la comunidad.
Sí, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues dispone una serie de medios muy importantes durante todo el año para que se vayan haciendo esos trabajos de prevención en las masas forestales de nuestra comunidad, de forma que en estos momentos lleguen en el estado de seguridad mejor posible para evitar la propagación de esos posibles incendios que puedan surgir.
Sí, pero bueno, como decía Lipi, es verdad que es un trabajo que se hace durante todo el año, porque ahora no daría tiempo, pero ahora es cuando empieza a haber más riesgo por las altas temperaturas. ¿Cómo cambia el dispositivo?
Pasamos de un dispositivo preventivo, de un dispositivo que tiene también una alta capacidad de actuación, puesto que están los bomberos, digamos, a tiempo completo durante todo el año, pero ahora lo que se intensifica con un esfuerzo en cuanto a contratación desde la Agencia de Seguridad y Emergencias. Se dispone un operativo muy coordinado que integra pues todos los agentes que actúan en los incendios forestales. Bomberos, tanto como decía antes, los de todo el año, los de azul, como aquellos que durante el verano se incorporan a estas tareas de extinción, o bien contratados por la comunidad o a través de empresas con las que, como decía, se realizan esos trabajos preventivos, voluntarios, agentes forestales, incluso policías locales, todo ese conjunto de personas que están capacitadas para realizar trabajos en los incendios forestales, como digo, se integran a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias en un operativo, pues que estamos hablando de que casi ronda las 5.000 personas.
Eso iba a preguntar, ¿cuántos efectivos?
Pues podríamos hablar ahí alrededor de 4.700 personas que están incorporadas como voluntarios de protección civil, como decía, bomberos de diferentes tipos, agentes forestales. Y luego hay, digamos, la parte del núcleo, la parte fundamental, pues es alrededor de 2.500 personas que trabajan a tiempo completo bajo, como decía antes, la dirección del Gobierno de la Comunidad de Madrid para directamente realizar esa extinción, esos trabajos. Luego contamos también con la ayuda inestimable de los recursos estatales, como son la UME, los hidroaviones. O sea, hay un colectivo muy importante trabajando por la seguridad de los madrileños.
Uh-huh. En cuanto a los medios técnicos, ha comentado los hidroaviones, en fin, eso va, ¿hay alguna diferencia en cuanto a los efectivos del año pasado a los que van a poder disponer este año?
Bueno, hay un dispositivo muy completo. La Comunidad de Madrid, como decía, el Gobierno hace una apuesta por ello, por la seguridad de los ciudadanos, y tenemos quizá, en fin, esto sin ánimo de comparaciones odiosas, uh-huh, uno de los operativos más potentes y por hectárea forestal de todo nuestro país. Eso hace que, bueno, se venga manteniendo ese ratio, esa estabilidad, durante ya unos años, porque, como digo, no es que se haya alcanzado el techo, los medios nunca sobran, pero se entiende que hay un equilibrio en lo que es la eficiencia que se está pidiendo, dentro de un coste de una inversión, que haya que esos medios sean los más eficaces. Entonces, se mantienen el ratio de otros años. Y, como digo, porque se ha estimado que es óptimo el rendimiento que están produciendo y los resultados que se obtienen.
Luis, hemos comentado alguna vez, me suena que hemos hablado aquí de, bueno, pues que se estaba incluso haciendo un mapa con la colaboración también de todos los madrileños, ¿no?, para detectar, bueno, pues esos puntos que podía haber, que te digo yo, un depósito de gasoil, de la gente que los tiene para autoabastecer, la calefacción, y que se estaba preparando un mapa. Más allá de eso, ¿hay algún punto que vosotros o una serie de puntos que tengáis como más con los que hay que tener más cuidado, digamos?
Sí, las instalaciones, digamos, urbanas que están dentro del territorio forestal son importantes, hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer la extinción. Una de las primeras prioridades en una intervención de incendio forestal es defender tanto a las personas que viven en el entorno como a sus bienes, y también evitar los riesgos que pueden causar esas instalaciones urbanas en medio, digamos, de la naturaleza, ¿no? Como pueden ser depósitos de combustible, también están las redes eléctricas, en fin, que no afecte el incendio forestal a las vías de circulación porque causa un caos. O sea, hay unos componentes bastante complicados a la hora de resolver un incendio forestal en nuestra comunidad. Nuestra comunidad tiene una altísima densidad de población, de vías de comunicación, y eso hace que un incendio forestal evolucione a una emergencia, digamos, de protección civil. En otros territorios arde una masa forestal con un grave daño ecológico, pero se queda ahí. Aquí hay una afección muy importante para las personas y una afección muy importante para las infraestructuras, por lo tanto sí hay que tenerlas muy en cuenta.
Hay también, bueno, dentro del dispositivo de prevención y de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid, no solamente están preparados para atender cualquier incidente que se produzca en nuestra región, sino que también, y el año pasado fue un ejemplo claro, se tuvo, bueno, y se ayudó, por ejemplo, a Galicia con las en fin, los incendios que se produjeron el verano pasado, que fueron tremendos. Hubo muchos focos, muchos incendios en Portugal, en Galicia de manera muy especial, en la zona de Vigo, y nos consta que, claro, ustedes están disponibles, en fin, siempre que alguna otra comunidad necesita, para que nuestros efectivos, que están súper especializados, pues en fin, puedan echar una mano allí donde sea necesario. Eso supongo también lo tienen en cuenta a la hora de prevenir todo el dispositivo de efectivos, medios y, o sea, técnicos y humanos, ¿no?
Sí, dentro de las capacidades del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el SUMA como organización sanitaria, existe un conjunto de voluntarios que está, digamos, amparado y dotado de medios para las operaciones de ayuda tanto a otras comunidades como incluso internacional. El grupo de rescate está evaluado y clasificado internacionalmente como un grupo de rescate. Los compañeros que estuvieron el año pasado en Portugal, pues igual, tienen unas capacidades de trabajo, una autonomía para no crear problemas a la organización que nos demanda, ¿no? Digamos que tenemos unos grupos autosuficientes que, sin detraer medios de los naturales o de los habituales en la Comunidad de Madrid, pueden prestar ayuda en situaciones críticas, pues como se van dando a lo largo del tiempo.
¿Y alguna situación o algún consejo que nos pueda dar, que aunque esto siempre se hace todos los años, pero los incendios al final se acaban produciendo, bien por una acción negligente de algún ciudadano o bien por cuestiones de la propia naturaleza? Pero ¿cuáles serían esos consejos que nos recomendaría para evitar que en este verano, al menos en la Comunidad de Madrid, se puedan producir incendios?
Bueno, el principio más básico es no utilizar el fuego en el campo en ninguna circunstancia. Si excepcionalmente para algún trabajo se necesita, hay que pedir una serie de autorizaciones y tener unos medios preventivos. Pero el ciudadano ordinario debe huir de provocar un fuego, de realizar fuego, para nada. Y me permitirán la broma, en nuestra cultura lo típico, lo tradicional es la tortilla de patatas y el filete empanado. La barbacoa no deja de ser una importación, ¿eh? Entonces, vuelvo a repetir, el ciudadano de a pie no debe hacer en ningún caso fuego ya en esta temporada, ni en su parcela, ni para quemar unas hierbas, ni siquiera para esa barbacoa en una zona que, aunque sea urbana, no está preparado para ello. Debemos pensar que los setos que tenemos en muchas de las urbanizaciones que rodean Madrid capital, pues tienen una capacidad de arder muy importante. O sea, que esas barreras verdes que tenemos arden al contacto de una mínima llama. Y luego la segunda parte es avisar. El 112 es un teléfono por todos conocido que va a canalizar inmediatamente los recursos hacia ese pequeño incendio. No importa que sea pequeño, queremos que se nos avise cuando sea pequeño. Y protegerse y ponerse en seguridad y no correr riesgos innecesarios. Si tenemos una mínima capacidad de intentar apagar ese fuego, bien, si no, nos vamos a proteger. Y vamos a avisar, como digo, al 112. Y bueno, fundamentalmente con esas precauciones, con no dejar residuos en el monte, con transitar por zonas seguras, porque los fuegos a veces se extienden de una forma incontrolada, estaremos en seguridad. Pero vuelvo a insistir, no usar el fuego y avisar en el momento que se vea el mínimo aviso de humo en una zona forestal.
Es importante porque muchas personas dicen, bueno, ya llamará alguien, ya. ¿No? O si es importante, ya llamará, no. Si ves un fuego, por muy pequeño que sea, avísanos cuanto antes, porque como dice Luis, podremos ya gestionar ese aviso, los bomberos llegarán lo antes posible y ese pequeño incendio, que igual se va a quedar en nada, afortunadamente se va a quedar en eso y no se va a convertir en un gran incendio.
Claro. Pues ojalá no trabajéis nada este verano porque no haga falta, pero bueno,
estaría bien.
Que lo tendréis que hacer y sabemos que bueno, que los medios desde luego con los que contáis y la profesionalidad de los efectivos es pues muy tranquilizadora para los que vivimos en Madrid. Muchísimas gracias, Luis Villarroel, director general de emergencias de la Comunidad de Madrid, y David García, también portavoz del 112. Nos vemos prontito.
Un placer.
Gracias.
Muchas
gracias. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: ¡Joe, cómo vives! De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pasan 42 minutos de las 10 de la mañana y, en fin, estamos, ya saben, aproximadamente a esta hora nosotros siempre hacemos un hueco en este programa Buenos Días Madrid para hablar de salud. Y en este caso, pues, bueno, con un tema especialmente interesante y que nos parece importante que ustedes también conozcan con más detalle. Y para hablar de él, como siempre, tenemos a nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenas, a todos. Luis. Es un tema muy, muy interesante, pero además es un tema necesario y vamos a explicar el por qué es un tema necesario. Hoy hablamos de salud entre culturas. Salud entre culturas es una asociación, es una ONG para el estudio de las enfermedades infecciosas creada en el año 1991. Ofrece a pacientes y médicos el servicio de interpretación sanitaria. Lo que hace básicamente es tender puentes entre el médico y los pacientes, familiares, en fin, todo lo que está en torno a la persona que va a ser atendida en el centro hospitalario. Salud entre culturas forma parte de la Asociación para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas y está formada por médicos del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, pero luego veremos que no solamente los médicos, que hay muchas más personas que intervienen en salud entre culturas. Sus objetivos son informar, formar al personal voluntario y profesional de esta ONG y de otras ONGs, favorecer el diagnóstico precoz del VIH y de la enfermedad de Chagas y ofrecer un servicio de mediación intercultural e interpretación lingüística en el ámbito sanitario. Decir también que han atendido a 900 pacientes en un año
y también en 2017 se realizaron 850 intervenciones de pacientes extranjeros en diferentes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, y en lo que va de año son 560. Bueno, de este tema vamos a hablar y tenemos a protagonistas.
Efectivamente, está con nosotros, pues, a quien ya aprovechamos para saludar, Ignacio Peña, que es organizador y coordinador de Salud entre Culturas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pero no vienes solo. No. Preséntanos a tu acompañante, a ver.
Creo que es más importante que se presente él, que lo hace muy bien, además.
¿Qué tal? Bueno, buenos días.
Buenos días. Me llamo Seriño, soy de Senegal, soy mediador, traductor, intérprete en Salud entre Culturas desde muchos años. Uh-huh. Es un placer estar aquí con vosotros para hablar del programa.
Claro, porque estamos hablando de un programa que es único en la Comunidad de Madrid, que da servicio o prestáis servicio en todos los hospitales.
Ojalá, y no, eso es lo que nos gustaría. Bueno, somos un programa pionero y nacimos, la asociación, como ha comentado el doctor Luis, nació en el año 91, pero el programa como tal, el programa Salud entre Culturas, nace en el año 2006. ¿Y por qué el año 2006? Porque es el primer año o la primera llegada de población africana francófona. Eso se conoció como la crisis de los cayucos. Un cayuco es un barco muy grande, más grande que una patera, y es la primera vez que llegaba población francófona a las costas españolas. Entonces, en la consulta de medicina tropical que dirige, y el propio equipo de Salud de Culturas que lo dirige, es el doctor Rogelio López Vélez, pues se encuentra con el problema de que no se puede comunicar con los pacientes. Y yo creo que el doctor también nos puede decir qué sensación es esa, que no te puedes comunicar ¿no? con tu paciente, no sabes realmente lo que te pasa. Es bueno comunicarte con tu paciente haciendo dibujitos, señas, que venga el paciente con su familiar, donde se queda la privacidad del paciente, que venga con un vecino, o salir, que esto nos lo han contado también los profesionales sanitarios, salir de la consulta, oiga, ¿alguien habla aquí francés? Y que entre. Bueno, eso creemos que no es la forma óptima de atender a la población inmigrante o a la población que no habla castellano. Entonces se pone en marcha el servicio a través de una intérprete profesional, que hoy en día seguimos teniendo intérpretes profesionales, ¿no?, que han estudiado una carrera de traducción e interpretación, pero con el añadido que estos intérpretes pues hablan lenguas mayoritarias, lenguas vehiculares, ¿no? Francés, inglés, árabe si fuera necesario, chino, ruso. Son lenguas que es fácil encontrar profesionales. Pero ¿qué ocurre cuando el paciente no habla esta lengua? Lo que habla es susú, bámbara, wolof, pular, maninke, y así podríamos estar hasta 56 lenguas que tenemos, por lo menos recogidas solo durante este año. Pues ahí es donde surge la figura del mediador intercultural, ¿vale? El mediador intercultural es ese profesional que maneja el castellano, maneja el francés probablemente o el inglés, pero también maneja una de estas lenguas minoritarias y tiene las técnicas aprendidas de cómo sentarse en una consulta, por ejemplo, ¿no? O qué términos que se tiene que interpretar en una consulta, todo lo que se diga. No voy a decir, esto no lo interpreto, que el médico ha hecho un chiste y el paciente no lo va a entender. No, tú tienes que interpretar todo. Y conoce el argot, ¿no?, el manejo de estos conceptos, y ahí es donde surge la figura del mediador intercultural.
Y también, Ignacio, me imagino, porque hay muchas veces que no solamente es traducir, o sea, si fuera a traducir estaría el Google Translator este, ¿no? Es que muchas cosas que se pierden de matices, de también conocer la cultura de la persona, ¿no?, del paciente que está atendiendo el médico.
Exacto. A mí siempre me gusta, hay que diferenciar tres cosas. Interpretar es lingüísticamente hablando. Traducir es por escrito. Y luego está mediar, la mediación intercultural. Y ahí yo creo que la figura de nuestro mediador, de Serín, es fundamental.
Serín, porque yo me imagino eso, lo que le decía, ¿no?, a Ignacio, que vosotros vais más allá de simplemente explicarle al médico qué es lo que está diciendo o qué es lo que le está preguntando a lo mejor el paciente, o responder, ¿no? Que también tendréis que poner al médico en antecedentes, explicarle ciertas cosas que a lo mejor cuando se viene de aquí, de España, tú vas a tu ambulatorio de tu barrio y se dan por sabidas ciertas cosas que no se están diciendo en la conversación, pero van implícitas. Aquí no se puede dar nada, por supuesto.
Tiene toda la razón. Muchísimas gracias para la pregunta, que es muy importante, porque efectivamente en la consulta no es solamente interpretación, no se hace solamente la interpretación. Además de la interpretación, se hace también mediación. Mediación se hace referencias a claves culturales, a claves sociales. porque como tú le decías, por ejemplo, ¿cómo un médico puede explicar a una paciente que tiene la tuberculosis latente? Solamente, no hace falta solamente explicárselo, una interpretación solamente, no hace falta. Hace falta explicarle realmente lo que es la tuberculosis latente, que una persona puede ser infectada de la bacteria de la tuberculosis sin ser enfermo, sin poder contagiar a gente. Eso hay que comprenderlo, porque ellos no pueden comprender que una persona le dicen que tú tienes la bacteria en tu cuerpo y que no estás enfermo. Por ejemplo, la organización del sistema sanitario aquí en España, muy distinto de lo que existe en nuestros países. Allí no hay historia clínica, no hay nada. Cada uno se busca la vida como puede. Estás enferma, llega a una situación límite. Tú tienes que ir en un centro de salud, en un hospital, porque tus medios económicos no te permitían ir allí. Ahora te vas allí. Allí no tenemos el concepto de la medicina preventiva. Allí la gente se va en los centros de salud porque están enfermas, como se decía antes. Entonces, eso es muy importante. Entonces, comprender muchas claves culturales, sociales, lingüísticas, para poder explicarle a los profesionales sanitarios. Como tú le decías también, muy importante, en la interpretación no se interpreta solamente las palabras. No es solamente algo lingüístico. Estoy hablando contigo, nos hacen la interpretación. Se interpreta gestos, se interpretan miradas, se interpretan lenguas, no palabras. Entonces,
comunicación no verbal.
No, comunicación no verbal, es eso la palabra, comunicación no verbal. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Razón por la cual, como lo decía también Ignacio, si no hay profesional en interpretación, en traducción, en mediación, si se puede tirar de una familiar o una otra persona, bueno, está bien. Si se puede tener, tirar de un aparato de traducción simultánea, automática, está bien, pero no es nada recomendable, porque no saben interpretar muchas claves. Un teléfono automático que hace la traducción no tiene sentimientos, no tiene sensibilidad para entender algunas claves que puede interpretar. Allí la figura del mediador, traductor, intérprete profesional es muy importante. Es muy importante.
Hoy hay una cuestión, Ignacio, y es importante creo que decirlo, que se forman equipos, o es un equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces es muy importante qué personas forman, ¿no?, los equipos, y sobre todo creo que existe un equipo fijo, vamos a decir, y luego existe un equipo de voluntarios, ¿no? ¿Cómo se puede participar también en vuestra ONG?
Claro, sí, otra de las peculiaridades es que estamos desde un politólogo, que es quien les habla, pasando por personal sanitario, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, por profesionales de la mediación y de la interpretación, personal de la psicología, profesionales de la psicología, educadores o educadoras sociales. Bueno, entonces, con todo este amalgama, pues cada uno tenemos nuestro rol, evidentemente, y nuestra función. El equipo de voluntariado que tenemos también es bastante potente, que es principalmente profesionales de la salud, que nos ayudan a impartir talleres, charlas, fuera del entorno sanitario. Hemos estado en bares, en garajes, en campos de fútbol, en colaboración con otras entidades que tienen recursos de acogida, que se llama, donde vamos a llevar un poquito de salud allí, para hablar de prevención del VIH, sí, prevención de la tuberculosis,
de la enfermedad de Chagas,
prevención o pruebas rápidas de VIH y la particularidad de la enfermedad de Chagas, que lo que hacemos con la población latinoamericana, una o dos veces al año. Este año, por ejemplo, lo hicimos el 27 de mayo, en Usera, que es donde vive gran parte de la población latinoamericana de Madrid, especialmente la boliviana, montamos un cribado comunitario de Chagas. Es decir, que venga mucha gente a sacarse sangre fuera del hospital, cerca de tu casa, cerca de tu barrio, para buscar esta enfermedad en esta población.
Oye, sí. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Ya que estáis, podíais dar una pincelada.
El Trypanosoma cruzi es el responsable de la enfermedad de Chagas, se transmite a través de la chinche, ¿no? Entonces, la, la chinche pica, fundamentalmente durante la noche, para coger sangre, que es lo que vive de la persona, hace su deposición y entonces con el rascado lo que hace es el parásito ya se introduce en el organismo. Entonces, durante tiempo puede estar la enfermedad asintomática, pero luego puede terminar afectando a órganos vitales. Uno de los problemas es la transmisión que se puede producir cuando la mujer se queda embarazada. Existe una transmisión de la madre al feto. De ahí la importancia que tiene el saber si una persona tiene la enfermedad de Chagas o no la tiene, porque tiene tratamiento. Entonces lo que hay que hacer es poner tratamiento, un tratamiento que viene a durar unos 60 días más o menos, y entonces es una enfermedad que se puede curar. Pero claro, la cuestión es saber que tiene la enfermedad, porque si no sabes que tiene la enfermedad, es difícil el tratarla, ¿no?
Exacto. Y es una enfermedad, es el ejemplo claro de los movimientos migratorios. Es una enfermedad endémica de América Latina, que en España, en Europa, no existe, ¿no? Porque el parásito, el vehículo transmisor, que es la vinchuca, que es una especie de cucaracha grande, no, o chinche, no, en cada país le llaman de una forma, aquí no existe, no vive. Pero, claro, la gente se mueve y la gente nos vamos a seguir moviendo. Entonces, en esos flujos migratorios llega la enfermedad a España. Y dentro, para que veáis la importancia que tiene, fuera del continente americano, España es el principal país con esta enfermedad.
Receptor.
Muy controlada por el tema de la transmisión sanguínea o la transmisión de órganos, por trasplante de órganos, perdón, pero la transmisión vertical, esta de madre a su, o sea, de mujer embarazada a su feto, a su bebé, es donde hay que...
No hay otro tipo de contagio, ¿no? Solamente
por
sangre.
No, porque aquí el bicho no vive. No nos va a picar por la noche, como decía antes el doctor.
Podría ser por la transfusión, ¿no? Pero
las transfusiones están muy controladas para esos temas.
Ajá. Oye, Serín, ¿y cómo se hace uno mediador?
Bueno, yo es por casualidad, ¿eh? Porque he llegado aquí en 2007. En 2007 he llegado allí de Francia porque yo tenía una beca allí de estudios. Entonces, cuando he llegado, yo no hablaba el castellano. Entonces, me ha pasado algo muy raro en Chamartín. Alguien tenía que pasar a recogerme, pero no ha llegado. Cuando he llegado a las 7 de la madrugada, he dejado mis maletas en un bar-restaurante que estaba allí, donde yo tomaba café para irme en un locutorio para llamarle. La señora que limpiaba no ha visto, no sabía a quién son de esas maletas. Yo creo que fue después de los atentados que habían pasado allí. Ha llamado la policía. Yo, de vuelta del locutorio, la policía municipal, la policía nacional, todo el mundo estaba alrededor. ¿Qué pasaba? Bueno, el primer problema que he tenido es la barrera lingüística. Ellos me hablaban en castellano, yo no hablaba ni una palabra castellana. Bueno, fue tremendo. Entonces me he dicho que de aquí voy a meterme con clases de castellano. Entonces yo me fui en asociaciones. Es allí donde he conocido la primera equipo que gestionaba salud entre culturas, la doctora Miriam Navarro Beltrán, Anne Guionet, la psicóloga, y Bárbara, una intérprete profesional, que iban en esta asociación que se llamaba de la Comunidad de Madrid, Grupo 5, para dar charlas. Yo participaba en las charlas. Bueno, me han dicho que si yo podría venir, colaborar con ellos como voluntario. Me fui ayudándole como voluntario, traducción e interpretación. En 2008 han organizado la primera formación para mediadores durante 6 meses en el Hospital Ramón y Cajal, en técnicos de mediación, traducción, interpretación. Fui uno de los alumnos y desde entonces sigo con ellos colaborando. He tenido la suerte también, he estudiado en la Escuela de Inmigrantes Profesionales en Inmigración, la EPIC, de la Comunidad de Madrid también. Entonces me he formado objetivamente. Entonces, es eso, he tenido la suerte de trabajar con Cruz Roja. Hasta ahora estoy trabajando también con Cruz Roja Madrid, Caritas Madrid, cerca de Salud Entre Culturas desde 2007 hasta ahora. Entonces... tengo prácticas mucho. Es eso.
¿Cuántos idiomas? ¿Qué idiomas hablas, aparte del francés y del español?
Hablo Wolof.
Uy, ¿ves? Que no sé ni lo que es.
El Wolof es un idioma de Senegal. Es el idioma oficial, bueno, no oficial, pero que se habla
y que
más.
Habla todo el mundo,
sí,
vaya.
Casi 80% de la población en Senegal hablan Wolof. Pero hay otros idiomas locales, Bambara, Serer, Pular y otros que se hablan allí, pero yo...
¿Cómo se dice en Wolof Buenos Días, Madrid?
Wa Madrid, nañen def, ñing leen di nuyu, di leen ziaré.
Madre mía, todo eso.
Está, claro, está muy claro, está clarísimo.
Y nos tenemos que ir, ha sido todo un placer.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros de darnos esta oportunidad de dar más visibilidad a la salud entre culturas. Muchísimas
ha sido
gracias,
un placer. Tenemos que ir un día a ver cómo gracias. Hacéis el trabajo en directo.
Cuando así queráis, que... estáis invitados e invitadas.
Pues Ignacio, sería un placer. Hasta pronto. Gracias, hasta Luis, gracias. Amenaza, venga.
Venga, amenazo con volver el lunes.
Vale, pues eso, pues el lunes.
Venga, gracias. Ahora información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Audiencia de Navarra no ve riesgo de fuga o reiteración del delito en la manada y por eso ha concedido la libertad bajo fianza a los 5 jóvenes.
Considera que las circunstancias han cambiado y ya no existen los motivos que en su día llevaron a mantenerlos en prisión, como el riesgo de fuga o la reiteración delictiva. La sentencia, dictada con el voto discrepante del presidente del tribunal, tiene en cuenta en su auto la distancia de 500 kilómetros que separan los domicilios de los miembros de la manada en la provincia de Sevilla y el de la víctima en la Comunidad de Madrid para su supuesta en libertad.
Los 5 detenidos saldrán en prisión en cuanto abonen esa fianza de 6.000 euros en Madrid, en la cárcel de Alcalá Meco I y a las puertas del centro penitenciario. Montando guardia está nuestra compañera María López.
Buenos días, pues aquí seguimos pendientes de la que podría ser una puesta en libertad inminente de pagar esos 6.000 euros de fianza. Los dos individuos de la manada que se encuentran aquí en esta prisión militar son Alfonso Jesús Cabezuelo, de 30 años, y Antonio Manuel Guerrero, guardia civil, de 28 años. Ambos han cumplido 2 años de cárcel. Se les deja en libertad, ojo sí, pero hasta que la sentencia sea firme, y tienen prohibido entrar y pisar siquiera la Comunidad de Madrid en sus 8.032 kilómetros cuadrados. Les retiran el pasaporte, les impiden salir del territorio nacional y tendrán que comparecer todos los lunes y viernes en los juzgados. Fuentes penitenciarias nos han dicho que ayer, cuando un agente judicial les daba el auto de prisión, sonrieron, una sonrisa que seguramente quedará desdibujada para la víctima, esa madrileña que ahora tiene 19 años y que hoy verá con tristeza, suponemos, como los 5 individuos que están condenados a 9 años de cárcel pueden quedarse hoy en libertad y en la calle bajo el pago previo de esa fianza de 6.000 euros.
Gracias, María. El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto recurrir esa libertad provisional de la manada, mientras las asociaciones feministas de todo el país llaman hoy a salir a las calles para expresar su rechazo y protestar contra esta decisión judicial. Desde el Foro Judicial Independiente, su portavoz Concepción Rodríguez explica en Onda Madrid que el razonamiento jurídico es el correcto.
Los argumentos, al no conocer el fondo pues de la cuestión que se está enjuiciando, no podemos entrar en ello. Si nos parece que es una resolución fundada en derecho y que es una decisión que se encuentra justificada en base a los argumentos que contiene la propia resolución. Antes que nada queremos defender el respeto debido a las resoluciones judiciales.
Más novedades de los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid levanta el secuestro del libro Fariña de Andrea San Martín.
El libro fue retirado de la venta como medida cautelar por la demanda presentada por el exalcalde de Ogrove, José Alfredo Bea Gondar, contra el escritor y su editorial Libros del Co. Pedía una indemnización de 500.000 de euros por citarle en el libro al relatar su participación en una descarga de cocaína. El libro del periodista Nacho Carretero, con más de 40.000 ejemplares vendidos, vuelve a los estantes de las librerías españolas.
Comisión de Bicimat, PSOE y PP denuncian la incomparecencia de empleados públicos en esta comisión. Ayuntamiento, Mar García.
Reproches y explicaciones, ya que estamos escuchando. Se adquirieron 1.100 bicicletas después de la cesión. Las cámaras de vigilancia contra el vandalismo están todavía en los almacenes sin poder ser instaladas. Son explicaciones de Isidro García Uceda, del director de servicios de movilidad, que afirma que sin el cambio de titularidad, sin la compra por parte del ayuntamiento de Bicimat, esta ciudad de Madrid hubiera estado al menos un año sin bicicleta pública.
¿Era preferible eso? Y que en 6 meses el sistema estaba de funcionar mal a funcionar regular aproximadamente en diciembre y a funcionar más o menos bien ya en marzo, abril. del año siguiente, pues creímos que era la mejor fórmula. No cerrar el sistema hasta 6 meses y con los temas de licitación tanto del ayuntamiento como nuestros, esos 6 meses se hubiesen ido perfectamente a 1 año o 2 años sin sistema.
El Gobierno asegura que con el cambio de gestión, con la cesión, este año ya habrá beneficios en Bicimat.
Accidente laboral en Parla, un albañil de 53 años ha resultado herido al precipitarse desde una altura de 3 metros cuando trabajaba en una obra. David García es portavoz de Emergencia Comunidad de Madrid 112.
La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha tenido lugar poco antes de las 9 de la mañana. Avisaban de un accidente laboral en una obra en la calle Laguna de la Janda número 18 en la localidad madrileña de Parla. Inmediatamente hasta el lugar se ha desplazado una UBI del SUMA 112. Cuando ha llegado han comprobado que se trataba de una caída de un varón de 53 años, un albañil, una caída de aproximadamente unos 3 metros. Presentaba traumatismo craneoencefálico moderado y también contusión costal. Ha sido estabilizado por el SUMA y trasladado finalmente al Hospital 12 de Octubre de Madrid con pronóstico reservado.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de Servicio Público en Onda Madrid, cómo se circula por las carreteras de GT Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, pues a esta hora mejora notablemente el tráfico en la Comunidad de Madrid. Tan solo le hablamos de una retención, es de salida de la capital, en la A3, en la carretera de Valencia. A la altura de Rivas hay 2 kilómetros de tráfico congestionado a esta hora, como decimos, de salida de Madrid.
Completamos la información en el Ayuntamiento, cómo están las cosas en el interior. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Circulación totalmente normalizada en la M30, donde hasta hace algunos minutos había retenciones a consecuencia de un incidente en la zona del puente de Ventas. Como decimos, se recupera la fluidez a lo largo del M30, por lo tanto, si tienen que utilizar el coche, el vehículo privado es una buena alternativa. Si se mueven por el centro, siempre es mucho mejor utilizar el transporte público porque hay problemas, hay retenciones en la zona de obras de la Gran Vía y también hay problemas en los bulevares. En Alberto Aguilera se mantiene hasta ahora cortado el túnel de ese punto, de la calle de Alberto Aguilera, donde se realizan trabajos de mantenimiento.
Terminamos, más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana y es tiempo aquí en Buenos Días Madrid, ya saben, en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, de hablar de cine, porque, en fin, tenemos a nuestro compañero Juan Luis Álvarez, que está deseoso de contarles los estrenos y recomendarle lo mejor de lo mejor, así que primero, esa sintonía. Pues nada, ya con esta sintonía es que parecemos otros, Juan Luis,
sí,
buenos
días. Nos cambia un poco el carácter, ¿eh? Se nos pasan los males, o al menos eso esperamos. Y cuando tienes una semana como la de hoy, que te gustan las películas que has visto por una u otra razón, pues siempre se viene como
más animoso.
Más animoso, más optimista, más todo lo que quieras decir. Aunque es verdad que es una cosa que me dice siempre Begoña, dice... trae alguna mala, que siempre es más divertido.
Hombre, que a mí me hace
siempre
mucha gracia.
Es más divertido.
Cuando se le pone a Juan Luis el colmillo retorcido, tiene mucha gracia, yo me río. Entonces,
pero bueno, hay de todo. De momento vamos a pasar un poquito de miedo con una película que tiene una producción espectacular y que está protagonizada por una mujer que tenía un hijo que a veces veía muertos. La película se llama, a ver si lo digo bien porque ya me ha costado varias veces, vengo ensayando luego con el espejo.
A ver.
Hereditary.
Ha quedado bien.
Hereditary, ¿vale? Y es un filme de suspense y terror, uno de los mejores que he visto, de los mejor valorados en los últimos tiempos. Está protagonizado por Toni Collette, aquella de la boda de Muriel. ¿Eh? Eres mala, Muriel, ¿te os acordáis? Pues esta mujer luego fue la madre del niño del sexto sentido, que a veces veía muertos, y ahora directamente los muertos ya los veía. Ella y Gabriel Byrne, que son los protagonistas, extraños fenómenos comienzan a suceder en casa de los Graham cuando llegan los nuevos propietarios, o sea, esta familia, a tomar posesión de la herencia familiar a la muerte de la misteriosa matriarca. La inquietud que parece que está en todos los rincones de esa casa de la infancia de esta mujer va a llegar a su máximo exponente cuando los chavales, los niños de la familia, que ya no son tan niños, son más bien adolescentes, empiezan a ver una cosa muy fea por la casa. Es una peli de sustos, sí, Begoña, no me pongas en la cara. Es una peli de sustos.
Santa Peter, aquí tienes tu traje.
Me resulta reconfortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Mi madre era una mujer muy reservada y muy suya.
Sí, sí. Y tanto.
Es la abuela. Sabes que era su favorita, ¿verdad? Incluso cuando eras un bebé, no me dejaba darte el biberón porque lo tenía que hacer ella. Era una mujer difícil, cosa que tal vez explique mi personalidad.
Claro, es que de aquellos polvos nos vienen estos lodos, ¿eh? Y de casta le viene al galgo. Y, en fin, no debemos hacer spoilers, ¿no? Pero luego las personas se molestan con nosotros con toda la razón. Bueno, Hereditary se estrena hoy. Es una película claramente de un perfil joven, pero que está muy bien hecha. Tiene una producción interesante y los actores están estupendos. Pero la que está ya trabajándose una nueva candidatura al Oscar es, sin duda, Charlize Theron, por una película que lleva por título Tully. Me dice Begoña, dime que te ha gustado, que la quiero ver.
Que pues la quiero
sí,
ver.
Me ha gustado. Me gusta en general todo lo que hace el director Ivan Reitman, que hace comedias dramáticas, pero que tienen mucho, que tienen enjundia, ¿no? Como Juno, aquella.
Sí, preciosa,
de la,
a mí me encantó.
Que quedaba embarazada muy joven, y algunas películas más que son, como digo, especiales, ¿no? Esta es una película excelente, divertida, emotiva, y cuenta la historia de una mujer que tiene tres hijos, dos ya que tienen una edad como para estar con la cabeza un poquito más en su sitio, pero no es así, y uno recién nacido, y la verdad es que a la pobre la tienen agotada. O sea, la cara de Charlize Theron con 22 kilos más y bueno, prácticamente derrumbándose en las sillas, en los sofás, porque el recién nacido no para. Hay una escena, Begoña, súper divertida, que es que cuando consigue, por fin, callar al niño, y dormir al niño, está mirando, ya se ha hecho de día, está mirando el móvil, se le cae el móvil, y ¿a quién le dan la cabeza?
¡Ay, al niño!
Al niño, todos a llorar. Es así. O sea, es la gran frustración de una mujer que no tiene ayuda, porque, bueno, pues porque vive sola, porque es una madre que vive sola, y esa ayuda va a llegar como un regalo que le hace su hermano, que le manda una niñera, como si fuera Mary Poppins. Dice, toma, te regalo una niñera.
Pues qué buen regalo.
Y el regalo, la niñera es Tully, que tiene también su carácter, ¿eh? A veces le va a dar más...
¿Quién es Tully? ¿Quién es qué actriz?
Es Scoot McKenzie. Es una actriz muy interesante, muy poco conocida, pero que también va a tener... Mackenzie Williams, perdón. Que también va a tener, digamos, su lugar en los próximos, en las próximas entregas de premios. Van a tener, o sea, se va a crear una amistad enorme entre ellas, pero también, como digo, le va a dar un poco de castiguito en algún momento. Vamos a escuchar una parte, una porción de esta película.
Hola, pizza congelada, qué bien.
Hola. Soy Tully. He venido a cuidar de ti.
Yo quiero que alguien me diga esto en algún momento de mi vida. Digo yo, ¿no? ¿No es la frase más bonita que te puede alguien
pues
decir?
Pues sí.
Hola, buenas, vengo a cuidar de ti. Por favor, que
más, que ya tienes ganado el 95%,
vamos,
¿no?
Vamos, que faltita me hace.
Ven y no te vayas.
O por lo menos quédate el tiempo suficiente.
Eso es.
Diablo Cody, que es una de las guionistas feministas más importantes de Hollywood, es la que ha escrito esta comedia absolutamente recomendable. Comedia dramática, ¿eh? Tiene... Hay dos puntos importantes. Es comedia, te ríes, pero también tienes todo el drama, que incluso ha traspasado la pantalla porque Charlize Theron se cogió una depresión importante cuando se vio con esos 22 kilos que ella misma había...
Bueno, en Monster estuvo mucho más fea.
Había
seguro.
Trabajado, sí. Pero como ella muy bien explicaba, en Monster tenía 30 años y ahora va camino de los 50.
Ya. Y, pues está
ya
guapísima.
No, y ya no es lo mismo. Ella ha vuelto, todo ha vuelto a su ser y eso está muy bien. Pero vamos, quiero decir que en este caso es uno de esos papeles que van más allá de lo que se ve en pantalla. Vamos a ver cómo suena la tercera de las películas recomendaciones que hacemos hoy en esta sección de cine. ...78-52... la escena que cambió el cine. ¿De qué película, escuchando esta música, podemos estar hablando?
Hombre, Hitchcock, estás... ¿Psicosis?
Psicosis. 78 planos, 52 cortes, tiene la escena que cambió el cine, la escena de la ducha de Psicosis. Es un documental, pero vamos, entretenido, no. Lo siguiente, aunque esta frase detesto decirla. Espera, bórrame, que no quiero decir más esta
muy,
frase.
Muy, muy entretenida.
No me dejéis volver a decir esta frase, por favor. Y venid a cuidar. Alexander O'Philip es el director de esta de este documental, que es una horita y media de aprender cosas que tienen que ver con el cine, pero no este plano, ese el rollito de plano corto. No, eso ya para los estudiosos. Lo que cuenta la película es cómo una historia, cómo esta revolucionó el cine en el sentido... de que los espectadores se sentían muy cómodos en las salas de cine porque nada peligroso les podía ocurrir. Hasta que llegó Hitchcock un día y les plantó esto delante y les cambió la vida porque fue la primera escena de terror absoluto que tuvo que vivir el espectador moderno. La famosa escena de la ducha que todos recordáis y que seguramente os ha hecho, como a mí, pues ducharos con cerrar el baño antes de un montón de veces. Tuve psicosis y la psicosis...
O con la cortina abierta.
La cortina abierta no veo la que lía.
Igual, si es en un hotel... Ya. Y luego pasa la toalla.
Solidaria ella con el mundo, ¿eh?
Pasa la toalla.
No es verdad. Bueno... A ver, la película llama mucho la atención porque la protagonista, la estrella de la película, Janet Leigh, se la cargan en una ducha, salvajemente, a los 40 minutos de película. Entonces, sorprende porque, es como... O sea, tú ves una película de Rock Hudson y sabes que no va a morir.
Claro.
Porque es Rock Hudson. Pues Janet Leigh no puede... Pues mira, ala. Y luego lo que os estoy contando de cómo se tardó más de una semana en rodar una escena que dura... Pues a lo mejor dura un minutillo o una cosa así. Quiero decir que tiene muchísimos elementos interesantes, divertidos, que te hacen entender el cine de otra manera y que te hacen entender también cómo funcionamos nosotros. A partir de ese momento, el asesinato pasó a ser un elemento de puro entretenimiento. Y lo estamos viendo ahora mismo en cualquier serie de televisión. O sea, tú pones la tele, empieza una serie y lo primero que ves es un cadáver.
Se muere uno, sí.
Siempre hay un cadáver. Yo no sé cómo hay tanta imaginación para matarlos de tantas formas distintas. Yo no la tengo. Uno que se quedó colgado de una percha. Otro que... En fin, todas estas cosas que habéis visto en películas, sobre todo en las series actuales. Bueno, pues todo eso te demuestra este documental que viene de Psicosis. 50 y tantos años hace ya, bueno, casi 56 me parece, que se estrenó esta película. Y sigue siendo... aparte de excepcional como filme, algo que todavía nos hace estudiarnos y entendernos de una manera diferente. Y os he traído, como siempre, estamos escuchando la voz de Hitchcock, que es el primero que cuenta, o sea, el primero que aparece contando cómo se le ocurrió en el documental, contando cómo se le ocurrió el llevar a cabo esta historia tan truculenta, por otro lado, ¿no? Y os traigo un libro que también tiene mucho que ver con el cine clásico. Ahí estamos escuchando la banda sonora de Eva al desnudo, que se titula Beth y Joan, ambición ciega, y lo ha escrito Guillermo Balmori. Porque sabéis que estas dos se odiaban. Bette Davis y Joan Crawford.
O sea, en la de que fue de Baby Jane, entonces no lo tuvieron que pasar fenomenal.
Se me ha ocurrido un cómo, pero no debo.
¿Por qué? Vete a política.
No debo porque estamos hablando de otra cosa, ¿vale?
Sí, pero yo ya.
Pero por hombre, y alguno más.
Hombre, casi todos.
Y alguno más. Coincidieron en como habéis dicho, en que fue de Baby Jane. Joan Crawford siempre le tuvo mucha admiración a Bette. Joan Crawford le tuvo la misma admiración a Bette Davis que Bette Davis desprecio tuvo hacia ella. Entonces, claro, era imposible que estuvieran juntas en la misma empresa, peleaban por los mismos papeles, siempre se lo daban a Bette, no se lo daban a Joan. Entonces, ahí había mucha.
Y encima la que le tenía manía era Bette Davis a la otra, cuando la pobre.
La despreciaba, porque Joan era. O sea, Joan Crawford, y esto lo cuenta muy bien el libro, era. Lo voy a poner así un poco para que se vea. Era una mujer que quería agradar siempre a todo el mundo. Luego era seca y era rara y a los niños los trataba fatal. Y, en fin, tenía también una biografía complicada, pero ella siempre era la perfecta persona, la perfecta dama, la perfecta señora. ¿Por qué? Como decía Bette Davis, la que quiere parecer una dama es porque no lo es.
Maldad.
O sea, ahí vamos repartiendo estopa desde el minuto uno. Entonces, este enfrentamiento histórico que comienza en los años 40 y que tiene su máxima explosión en los 60, cuando hacen que fue de Baby Jane juntas, lo cuenta Guillermo Balmori en este libro, Ambición Ciega, que está francamente bien, es muy entretenido, tampoco es nada técnico, y es un poco el libro de divulgación con rigor, pero con cierto cotilleo y cierto morbo alrededor de estas dos actrices que fueron de las más importantes del Hollywood clásico. Muy recomendable el libro.
Qué bien. Oye, pues nada, pues tomen nota porque saben que si no quieren ver cine o ver una película por lo que sea, pues siempre tienen la oportunidad de leer y meterse en esas historias, en ese mundo del cine por dentro que también merece la pena comentar.
Bueno, y esta noche tenemos en la otra sala clásicos Al Este del Edén.
Ay, hombre,
o sea, una película.
Eso sí que es un clásico.
Al Este del Edén tampoco está nada mal. Y mañana en Telemadrid, en el megahit clásico, Brubaker.
Anda, Robert Redford en el carcelario.
Una de cárceles. Está bien. La cosa. ¿Cómo está?
Sí.
Bueno, que nos vemos la semana que viene.
Muy
nos
bien.
Vemos.
Venga.
Muchas gracias, Juan Luis. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred! Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero
que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Ya vamos cogiendo ritmito, son las 11 y 24 minutos de la mañana. Se nota que hoy es viernes, ¿eh? Está con nosotros Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo bailáis, Bruno, Marta?
Es que hoy está, estamos ahí, se te mueve el cuerpo solo, no bailas tú, se te baila el cuerpo.
Va a haber un concierto, nunca mejor dicho, de 24 kilates. Además, a mí me encantaría ir. Si a alguien le sobra una entrada, por favor, yo voy con vosotros. María José Francisco va a ir,
Nieves,
¿eh?
Es una tía súper simpática, ¿eh? Hombre, muy animada, cuenta chistes, se ríe de los que cuentan los demás.
Sí,
una tía,
de mí misma.
Buena compañía.
Bueno, pues espectáculo brutal va a haber de todo. Me decía María José Francisco que les han citado, tienen que estar a las 6:30 de la tarde para entrar a ese concierto que, como digo, arranca a las 10:30. Va a haber fuegos,
o sea,
artificiales.
Más de 4 horas antes.
Sí, además es que se estrena el Wanda Metropolitano en materia de escenario.
En concierto.
Por lo tanto, va a ser un estreno, como digo, con ese broche de 24 quilates. Y no va a ser solamente con esto, es el pistoletazo de salida a este fin de semana de San Juan, el solsticio de verano que llamamos, que ya estamos ahí con el summer. Y en Pozuelo, aquí al ladito, por ejemplo, este fin de semana también el ayuntamiento ha preparado un programa de actividades gratis que van a empezar con un grupo musical infantil, que es el Furious Monkey House, y mañana música. Estará Coque Maya, el antiguo líder de los Ronaldos, que va a llegar con esa gira irrepetible, pero luego poco a poco estén ustedes pendientes en Pozuelo porque va a haber más cantantes en concierto.
Un, dos, tres, sí.
Bueno, entre otros va a estar Revolver, que a ti también te gusta. Estabas ahí como tocando un poquito, ¿no, Bego?
¿Pero esto es Revolver?
El aire sabe a veneno.
Voy a tirar para siempre a la hoguera del tiempo.
Bueno, pues que va a haber fiestas en Pozuelo, empiezan ya, arrancan hoy 22 de junio, pero hasta el 5 de agosto, así que estén ustedes atentos. Y de Pozuelo nos vamos a Tres Cantos. Jesús Moreno es su alcalde. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy
bien. Que se celebran esas fiestas mayores allí en el pueblo.
Sí, además muy, muy deseadas, ¿no? Ayer empezamos con festivales de jóvenes y el pistoletazo sí que oficialmente es hoy con el pregón de fiestas, que lo van a dar los Scouts, que cumplen 30 años de historia en Tres Cantos, se lo hemos ofrecido y con ello comenzamos las fiestas que durarán hasta el próximo día 25.
Va a haber paella popular y, bueno, también va a haber música, fuegos artificiales. Hay que animar a todos los oyentes, tanto a la gente del pueblo como al resto, ¿no?, para que participen de esta fiesta, que es donde mejor nos lo pasamos todos, que estamos deseando.
Sí, efectivamente, son unas fiestas, bueno, que se ha hecho una programación, yo creo que muy, muy intensa, pensando en todas las edades, para los más pequeños, títeres, circo en la calle, va a haber también gigantes cabezudos, pasacalles. Yo creo que hay una fiesta también pensada para los jóvenes, para los mayores. Tenemos tres platos fuertes, que son los tres grupos que vienen a tocar hoy: el Jarabe de Palo, mañana La Oreja de Van Gogh y Carlos Baute el domingo. Yo creo que son fiestas pensadas para todos los tricantinos y, por supuesto, invitamos a todos los madrileños que quieran venir a pasar unos días de alegría, de fiesta, de buen ambiente aquí en Tres Cantos.
Bueno, pues precisamente con quien actúa esta noche, con Jarabe de Palo, le despedimos al alcalde deseándole que, bueno, pase unas muy buenas fiestas y que vayan todos los madrileños a acudir a ellas y disfrutarlas, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues nada, serán bien recibidos. Ya digo que estamos pues, con mucho ánimo y con mucha alegría para celebrar nuestras fiestas. Y luego pues la despedimos el lunes 25, antes los fuegos artificiales también, el domingo a las 11 en un espectáculo magnífico, en un escenario que es el lago, en el Parque Central, que por tanto invito a todo el mundo que quiera venir a pasarlo muy bien.
Pues con esa invitación nos quedamos. Gracias, Jesús. Buenos días.
Un saludo a todos. Muy bien.
Buen día, buenas fiestas.
Bueno, y ya que estamos hablando de Jarabe de Palo, que van a estar la oreja de Bango, ponemos la oreja, ¿eh? Porque parece que está escuchando, parece que nos llega, parece un bolero, vamos a estar muy pendientes de algo que todo el mundo conoce simplemente con escucharlo. Es el bolero de Ravel y además va a tener una presencia destacada en el Conde Duque. Y de esto precisamente vamos a hablar con Concha Hernández, que es la directora del Festival Solsticio de Verano de Conde Duque. Concha, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es el protagonista este bolero y vamos a contarle a los madrileños también esta cita a la que tienen que acudir este fin de semana.
Bueno, pues es un saludo, es una bienvenida al verano, efectivamente es el Festival del Solsticio y es una tradición ya celebrar en el patio de Conde Duque esta bienvenida a esta nueva estación, a esta renovación, a estas noches más cortas, a estos días más largos, a esta invitación a estar en la calle, a disfrutar de la danza en un espacio singular como es el patio de Conde Duque. En este caso con el bolero de Ravel y con una coreografía absolutamente maravillosa de Jesús Rubio Gamo, creada, alentada en las paredes de este edificio, bueno, pues ya con muchos años de historia y que ha tenido la danza como protagonista. Uh-huh. Así que yo invito a que vengan porque va a ser una maravilla, son 6 parejas, son 12 bailarines en escena y bueno, son 20 minutos extraordinarios de esa música que es de las más escuchadas del siglo XX, que se creó para una bailarina, por encargo expreso de una bailarina, y bueno, que tiene algo también de marcha militar, pero tiene unos perfumes españoles increíbles, y desde luego la coreografía de Jesús Rubio Gamo es uno de nuestros coreógrafos más importantes de nuestro país, 12 bailarines con un talento increíble, y yo animo a que se asomen, a que vengan al patio, porque es entrada libre hasta uh-huh. completar aforo, son 2 pases, a las 10:30 y a las 11:30, dura muy poquito, más o menos media hora, 20 minutos de bolero, pero también habrá alguna sorpresa.
Bueno, pues esa sorpresa no se la pueden perder, uh-huh. ya saben, en el Conde Duque, en ese patio central, con ese festival de solsticio de verano y este bolero de Ravel, que no se pueden perder. Gracias, Concha.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Y ya me voy a ir yendo, pero ¿os gusta Maldita Nerea?
A mí sí.
¿Sí? Pues van a estar en Vicálvaro, así que no os podéis perder este concierto. Va a estar, fijaos, arranca hoy uno de los grupos que yo reconozco que no conocía y que precisamente ayer tuvimos que usar, porque se lo dedicamos a nuestro invitado del Desayuno con Diamantes, al coordinador de Federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, uh-huh. que cuando le preguntamos, oye, en el Día Europeo de la Música, ¿qué te gusta a ti? Sí. Y nos dice La Raíz.
Sí.
Bueno, pues estuvimos escuchando La Raíz y son, como digo, junto a Maldita Nerea y con Arte Mue, los conciertos que van a estar amenizando esas fiestas en Vicálvaro, en el recinto ferial, que acoge también atracciones de feria, la Fiesta de la Espuma con Bomberos de Madrid uh-huh. y la tradicional Hoguera de San Juan. Muchos, muchos conciertos, fiestas, actividades que hay en Madrid y estas son solamente algunas de las que hemos rescatado para ustedes.
Donde no existan miedos ni soledad, toma mi presente, mi futuro incierto, y que el mundo no se acuerde por soñar despiertos, que navegue siempre hacia mar abierto, y si alguna vez te pierdes solo, mira adentro, solo mira adentro.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11:35 minutos de la mañana y como hacemos todos los viernes aproximadamente a esta hora tenemos que hablar de deporte, pero no del fútbol que ya, en fin, sale en todos los medios, sino de esos otros deportes que se practican en la Comunidad de Madrid pero que no aparecen tanto en los medios de comunicación. Y para hablar de ellos, de Madrid por deporte, está con nosotros Pedro Delgado. Buenos días.
Buenos días, Alípio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Y en Madrid, además, seamos sinceros, sabemos de piragüismo por los éxitos olímpicos de David Cal, de Saúl Cravioto y un puñado de medallistas que cada 4 años son portada deportiva. Y si acaso hemos visto a los indios en las pelis del oeste surcando en sus vistosas canoas las aguas del Mississippi. Así que podemos aprender mucho de piragüismo y nadie mejor para guiarnos que el presidente de la Federación Madrileña, Paco Valcárcel. Paco, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días.
A ver, lo primero, ¿por qué una federación de remo y otra de piragüismo? ¿En qué se diferencian las dos modalidades?
Pues son dos modalidades olímpicas diferentes, son federaciones con estructuras diferentes y pues en cierto momento se decidió, sobre todo porque a nivel olímpico, aunque utilizan el mismo medio, son distancias también diferentes, pues hacerlo de esta forma. Nosotros en Madrid, por las circunstancias y porque compartimos espacios y es todo un poco más restringido, pues furgonetas, compartimos la federación incluso, gestionar también los recursos está bien. Y somos diferentes, pero utilizamos casi el mismo medio.
Remo y piragüismo se diferencian, por ejemplo, en el modo de ir sentados sobre la embarcación, ¿no? Por ejemplo.
Sí, que los de remo van para atrás y los de piragua van para adelante. Pero bueno, se rompe agua igual, el punto de apoyo es el mismo y en vez de tirar la pierna hacia adelante, pues la tiras hacia atrás y ya está. Esa es la gran diferencia.
¿Dónde se puede practicar piragüismo en Madrid?
Pues mira, hay un club potentísimo, hablando así de nivel deportivo, que empezaste introduciendo el programa, en Aranjuez, que son campeones de España de maratón, de ríos, tienen unas instalaciones tremendas y un entorno ideal en el Tajo. Así que os invito a que vayáis por allí, hace mogollón de actividad de turismo. Fuentidueñas de Tajo también. En lo que es el propio Ayuntamiento de Madrid, pues en el Retiro, la Casa de Campo, Madrid Río, que ahora mismo está cerrado, pero se abrirá en breve. Juan Carlos I, que es una lámina de agua preciosa. Y después, como en Madrid el agua es un bien de utilidad pública, pues estamos teniendo algo de incidencias, porque es bastante complicado entre los permisos de la Confederación, el acceso al agua. Pero bueno, San Juan creo que también hay algo. somos poquitos, pero más organizados.
Y una de las joyas de la corona es, desde julio de 2016, esa piragüera, la piragüera que es centro de tecnificación según la catalogación del Consejo Superior de Deportes. Cuéntanos un poco qué tal está desarrollando su función y qué ambiente hay en la piragüera.
La verdad que hay un ambiente increíble, ¿no? Lo siguiente, lo calificamos hace 3 años, pero llevamos trabajando con el proyecto. Yo llegué a Madrid hace 14 años y cada vez vamos a más. Hay un potencial tremendo. Empezamos muy poquitos, ahora somos 38. Tenemos deportistas en el equipo nacional de aguas tranquilas, en el de calle Apolo, en el de slalom hemos tenido gente también. Ahora mismo acaba de llegar María Corbera con un octavo puesto, un séptimo en el Campeonato de Europa. Y se combina, ya te digo, un poco lo que es la promoción deportiva, porque son clubes sociales muy grandes, con alto rendimiento el que lo quiera hacer.
Dentro del piragüismo, las modalidades más conocidas quizás son las olímpicas, slalom y aguas tranquilas, y por aquello del deporte aventura también el rafting. Pero a mí me gustaría un poco que nos ilustraras más, que nos dijeras qué más modalidades hay y que nos hablaras también de estas.
Bueno, está muy de moda también ahora el barco dragón, que son las embarcaciones que llevan un tambor y...
Muy lúdico.
Sí, se utiliza mucho para empresas, están ahí para trabajo de equipo y cierto tipo de programas deportivos que utilizan. El calle Apolo es una modalidad tremenda también, muy visual, se hacen espacios en campos más reducidos. Ahí tenemos Puerta de Hierro, por ejemplo, en el parque deportivo tenemos la mejor instalación de toda Europa, hemos hecho campeonatos de Europa y campeonatos del mundo. Telemadrid suele venir mucho a grabar las competiciones, son competiciones grandes y se juega, es muy parecido al balonmano, pala, pelota y...
Sí, muy espectacular, ¿verdad?
Muy espectacular. Y también os adelanto, es que España tiene un potencial tremendo, ¿no? Lo siguiente, vienen de ganar el Campeonato del Mundo, Campeonatos de Europa, son medallistas en todas las grandes citas internacionales, en los World Games. Y Madrid, por circunstancia, en el Calle Apolo, pues te vas a los primeros puestos de la Liga y los copan los equipos también madrileños.
Paco, ¿hay cauces en Madrid para practicar el descenso de aguas bravas o el kayak extremo?
El problema que tenemos en Madrid es el agua, ya os digo, y después las autorizaciones, es bastante más complicado, a lo mejor el Alto Tajo, pero las zonas más en Aranjuez, la zona de arriba donde hay más corrientes, te puedes meter con una piragua y practicar un poco más, el resto
poco, ¿no?
Complicado, sí.
A ver, es imprescindible tanto saber nadar como dominar, y ahora esperamos que nos lo expliques, eso llamado esquimotaje.
Sí, antes de empezar a hablar, hablaban de... Podíamos poner una modalidad, dar la vuelta a la piragua y andar por debajo, ¿no? Para eso hay que por lo menos saber bucear. Es imprescindible nadar, sí. Es imprescindible saber nadar porque si te caes de la piragua tienes que tener un dominio primero del nado y después tienes que coger la embarcación. Lo que pasa que determinadas embarcaciones, como estábamos hablando antes del calle Apolo y del slalom, pues hay una técnica en la cual, como tienes un cubrebañeras, que es una especie de plástico que te tapa las piernas y se agarra al casco, pues tú con tranquilidad te das la vuelta y vuelves a subir.
Y hay que dominar el esquimotaje este, el dar la vuelta debajo del agua sin salir de la embarcación, vaya.
Sí, pero este tipo, tú juegas a calle Apolo, por ejemplo, y te pueden empujar. En una corriente bajas slalom y si te caes, pues es complicado. Si no te ayuda alguien, tendrías que parar donde acaba el río. Entonces te das la vuelta y es una maniobra sencilla. Tienes que evitar el miedo, darte la vuelta a la piragua, saber dónde estás. Es un movimiento de cadera, que es todo eso, ya te digo, técnica de apoyos y ya está.
Por ejemplo, vosotros colaboráis con la Comunidad de Madrid en muchos programas de promoción deportiva, con críos, con niñas. ¿Aprenden pronto esto? ¿Lo aprenden? ¿Les gusta? ¿Cómo lo encajan?
Aprenden a empujarse. Ellos salen al agua y lo que quieren es correr y empujar al lado. Los programas que tenemos la Comunidad de Madrid estamos entusiasmados porque están funcionando muy bien. Y además acercan al público y sobre todo a los menores a las instalaciones, que solemos tener bastante dificultad en esto. Hay otros deportes como el fútbol o el baloncesto que tienen sus propias infraestructuras y es más fácil que los niños accedan. Y la verdad que están funcionando muy bien los programas de la comunidad.
Y hay también cursos en diferentes embalses, ¿verdad?, de la Federación Madrileña de Piragüismo.
Sí, lo que funcionamos también, pues hay un calendario autonómico bastante amplio. Nosotros, aparte de los propios clubs que tienen, ellos se gestionan sus actividades y dan cursos y demás. Tú te vas a cualquier lámina de agua, ya te digo, en Aranjuez, en El Retiro, tienen unos folletos divulgativos con unos horarios y unos técnicos. Y pues nosotros lo que organizamos también son competiciones. Este fin de semana, por ejemplo, en Juan Carlos I tenemos una muy grande, pero invito también también a la gente que vaya con niños entre 8 y 18 años, porque se le dará la opción a la gente de que dé una vuelta en la embarcación. Son promociones aprovechando la competición.
¿Cómo se puede promocionar la afición en una comunidad como Madrid, la afición al piragüismo? Porque aquí, como bien nos has contado, agua no hay demasiada. Para beber sí, pero poco más.
Bueno, uno se va haciendo la idea también. En otros sitios tenemos unos potenciales, aquí tenemos otros. Aranjuez es un sitio precioso, por ejemplo, un entorno ideal. Te vas a ver la Real Villa de Aranjuez, puedes disfrutar y de paso te das una vuelta en el Tajo. Te vas a Juan Carlos, por ejemplo, primero, que tiene un entorno ideal y es un kilómetro 800 metros que te puedes dar una vuelta por la ría dando un paseíto y disfrutando del entorno. No te cuento el Retiro, por ejemplo, o la Casa de Campo. Tiene más limitaciones de horario. Nosotros adaptamos a lo que hay, a las dificultades o incidencias, y de eso sacas un potencial.
Hemos comenzado hoy en Madrid por Deporte hablando de Saúl Cravioto y de David Cal, que son portentos físicos, pero yo quería saber, Paco Valcárcel, si hay que ser un portento físico para poder practicar el piragüismo.
¿Qué va? Es un deporte que está al alcance de cualquiera. Tú marcas tu ritmo. Es un deporte técnico, eso sí, que te tienen que dar cuatro nociones, porque la gente, bueno, pensamos que se tira de brazo, es un ejercicio de impulsión, es un giro de cadera. Y con las cuatro nociones básicas, tú te marcas lo que quieres hacer. ¿Que vas más rápido? Pues vas más rápido. Aconsejo no ir en parejas y entre amigos, porque en cuanto salen al agua ya ni escucha. Entonces, es a ver quién corre más, ¿no? Pero bueno, que es un deporte que se... Mira, tenemos muchísimo afluencia de... Intentamos que sean, más que nada, cuando vas a las instalaciones, que vayan con los padres y los hijos, porque al final se apuntan más los padres o los primos que los propios niños. Es un deporte muy social.
Y la última, muy breve. Los aficionados esporádicos siempre alquilan la piragua. ¿Los federados también o cargan con la suya?
El problema, y por ser breve, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y fuera también, son los espacios. No generalmente la piragua es del club o de la propia federación y se alquila o a través de una cuota de asociación tú haces la actividad. Si todo el mundo en Madrid pretendiera meter su piragua, sería imposible. Y Madrid, que es centro geográfico nacional, ni te digo que aquí para todo el mundo, intentamos lidiar con uno de los, vamos a llamarlo, incidencias más complicadas que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Nada más, Paco, muchas gracias, muy amable.
A vosotros.
Muchas gracias. Y nada, que tenga buen día y que vaya en aumento la afición por el piragüismo.
Muy bien.
Gracias.
Gracias.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues son las 12 menos cuarto, un poquito pasados, 11 y 46 minutos de la mañana, y saben que los viernes tenemos una misión, un objetivo, casi casi, no sé, un ministerio,
sí,
que es encontrar sitios en Madrid donde se coma bien un determinado plato. Alip, yo sé que a ti este te gusta.
A mí me gusta, no sé si con cosas o sin cosas, porque...
O las dos, un día te lo ¿sí? tomas con cosas y otro sin cosas, tampoco hay que elegirlo ahora ya como para toda la vida, ¿no?
Ah, porque claro, en esto, como hay tanta posibilidad de variarlo, pues claro, al final uno...
Y muchos sitios en donde tomarlo. Hablamos de gazpacho.
De gazpacho.
Por si alguien no nos ha oído a primera hora cuando hacíamos la pregunta. Y María Luisa del Amo, que oye la pregunta y sobre todo tiene las respuestas. Muy buenas.
Ahora sí, buenos días.
Nos va a decir dónde se come buen gazpacho en Madrid.
Pues en Madrid se comen muy buenos gazpachos. Y lo primero que tenemos que saber es qué es un gazpacho. Porque sé que os gusta con o sin cosas, pero la gente debe estar pensando qué tipo de cosas.
Claro, qué cosas se le echa a eso.
Se le ponen al gazpacho. Bueno, pues el gazpacho en origen realmente es una sopa fría de pan remojado en aceite y vinagre y con agua. Eso es lo que es un gazpacho realmente. Y esto está constatado que se lleva consumiendo siglos y siglos. El actual gazpacho, el que más conocemos nosotros, es el gazpacho andaluz, que tiene una base de tomate y pimiento y otras hortalizas, ¿no? Pero, claro, es lógico entender que si lleva tomate y lleva pimiento y lleva este tipo de cosas, es bastante reciente, porque el tomate y el pimiento llegaron de América a España muy tarde, ¿no? Y no se empezó a consumir en las casas hasta el siglo XVI, más o menos. Entonces, vamos a hablar de este gazpacho, del gazpacho que lleva una base de tomate, de pimiento, normalmente lleva pepino, lleva cebolla, lleva ajo, por supuesto lleva aceite y vinagre, cuanto mejor, siempre lo digo, ¿no? Cuanto mejor el aceite, mejor el vinagre, y un poquito de ajo. Y vamos a hablar de dónde lo podemos comer. Hay un sitio que a mí me gusta especialmente, y creo que he hablado de él en varias ocasiones anteriores, con motivo de otras recetas, que es la Tasquita de Enfrente. La Tasquita de Enfrente es un lugar que está en el centro de Madrid, en la calle de la Ballesta, en la zona que ahora conocemos como Tribal, y está regentada por Juanjo López Viedmar, que lleva, bueno, ha heredado el negocio familiar y lleva muchísimo tiempo al frente de los fogones dándonos de comer muy bien, una cocina muy elegante y un producto muy bueno de mercado. Buenos días, Juanjo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estábamos hablando del gazpacho con o sin cosas, con o sin tropezones. Realmente el gazpacho, a mí también me gusta con tropezones, me gusta con cosas, porque soy muy burguesa y yo sé que esto es una moda más o menos reciente, entendiendo por reciente un par de siglos. Pero, ¿a ti cómo te gusta el gazpacho? ¿Cómo crees que tiene que ser un gazpacho como pues, Dios mira, manda?
Yo creo que el gazpacho seguramente sea de los platos que admite todas las posibilidades en función de los gustos de quien lo haga. Yo hay una especie de gazpacho que hago, que es uno muy tradicional, porque como muy bien decís, el tomate y el pimiento son muy posteriores, que lo hago mezclando. Hago un sofrito con naranja, limón, pimienta y laurel, y luego lo que hago una vez que se ha temperado y se ha sofrito, lo mezclo con agua y vinagre. Todo eso lo pongo y lo dejo macerar aproximadamente 48 horas. Y luego le añado un poquito de miga de pan y lo bato. Ahí tienes un gazpacho que es muy básico, muy refrescante y no lleva nada de hortalizas ni de verduras. Pero está claro que el que más le gusta a la gente es el que está muy texturizado, muy fácil de tomar y que lleva, como muy bien habéis dicho, tomate, cuanto mejor sea el tomate, que hoy por hoy me parece más difícil encontrar un buen tomate que encontrar caviar.
Es verdad.
El tomate, si os dais cuenta, el producto, cuanto más sencillo, más cuesta encontrarlo. Cuesta encontrar buenos huevos, cuesta encontrar buenas cebollas, cuesta encontrar buenas patatas. Por alguna razón será. Eso, si queréis, lo dejamos para otro día.
Juanjo, hablabas.
Pero da, el tema da, ¿eh?
El tema da, sí. Hablabas de texturizado, ¿no? Bueno, normalmente el ajo que, o sea, el gazpacho que hacemos en casa, le ponemos un poquito de ajo que le añade esa textura, pero la gente suele confundir el gazpacho con el salmorejo.
Con el salmorejo. Entonces,
claro, cuéntanos, por favor, cuál, aparte, bueno, supongo que la diferencia principal, si no estoy equivocada, es que el salmorejo solo lleva tomate, única y exclusivamente, no lleva otras hortalizas. Pero, ¿qué más diferencias existe entre un buen gazpacho y un buen salmorejo?
Pues mira, para mí el gazpacho tiene que tener ese toque rústico, donde al final no sea tan líquido, sino que se encuentre un poco todo, y fundamentalmente la presencia del pan. Ten en cuenta que son platos muy humildes y que en el fondo tenían una doble función. Por una parte alimentar y por otra parte refrescar. Lo que pasa es que hoy, bueno, pues con todos los avances de la cocina conseguimos hacer de todo, menos a veces un gazpacho real, ¿no? Por eso te decía que la base mía del gazpacho este básico que te decía, al final le añado boquerones fritos.
Qué rico,
qué,
por favor.
¿Qué función tenía este gazpacho? Pues se usaba antiguamente y lo usaban la gente que iban a recoger los olivos. Entonces, como no había mucha, pues no había mucha riqueza, por una parte se tomaban ese boquerón que estaba remojado en el gazpacho y por otra parte les quedaba esa bebida acidulada con el vinagre que les refrescaba y a la vez les alimentaba.
Juanjo, y esa
que lo que es el origen del gazpacho y cómo son y cómo deben ser las texturas originales a lo que nos encontramos hoy en día, pues prácticamente
no
ha cambiado
mucho,
porque además todos los cocineros, no sé por qué, sobre todo todos los que salen de las escuelas, se ven obligados a hacer el triple mortal. Entonces al gazpacho pues le ponemos alguna fruta ya, para hacerlo más gracioso, le ponemos cereza, le ponemos fresa, le podemos poner arenque, es decir,
le podemos hacer de todo para que no se parezca a un gazpacho.
Era lo que te iba a preguntar, que ¿qué te parece a ti eso que ahora ya encontrar también un gazpacho de tomate es difícil, porque todos llevan o cereza, o fresa, o frambuesa, o remolacha?
Cosas sencillas son sencillas. Lo que pasa es que como somos un país, permitirme que lo diga, acomplejados, pues nos da vergüenza de lo básico y de lo que hacemos. Y entonces tenemos que tratar de hacer alguna cosa con algún rasgo de fuera como para ser más modernos.
Para ser más
dentro original. De nada, el año que viene seguramente tendremos el gazpacho de ceviche.
Ya. Bueno, pero quizá les parecía también una frivolidad a los señores del siglo XIX que los burgueses le pusiesen sus trocitos de pepino picadito y de pimientito y de no sé qué, ¿no? Cuando era realmente, como dices tú, una comida de gente que salía a faenar al campo. Incluso hay gazpachos en La Mancha, en esos sitios, que ni siquiera eran vegetales, eran de caza, se desmenuzaban y se añadía pan mojado. O sea, eran...
Sí, pero eso ya iríamos más hacia el tema de los gazpachos mancheros, que es otro,
claro,
que es otro mundo. Ya no es en frío, sino ya es en caliente, ya sería en caliente. Claro. Aunque también se pueden hacer gazpachos con esa base que yo te he dicho al principio, con caza marina fría. Es decir, las posibilidades cuando estamos realmente en las cocinas son infinitas. El problema, y yo siempre aprovecho cuando me dais un poco de espacio, de reivindicar la riqueza de nuestra cocina, ahora que hemos asistido a los 50 Best, siempre digo que debemos repasar más nuestra culinaria de norte a sur, de este a oeste, porque es súper rica. Es difícil encontrar un país donde se coma tan variado, donde exista un producto tan excelso, para luego irlo tocando para al final obtener un no sé qué de producto que sí, que visual y estéticamente están bien, pero sabor, lo que digo yo que debe ser al final la cocina, aporta un poco.
Poca cosa. Pues Juanjo, iremos a verte a la calle Ballesta número 6. Muchísimas gracias por tus explicaciones.
Estáis en vuestra casa.
Y gracias por cocinar tan bien.
Nada, gracias a vosotros por escucharme este rato.
Un abrazo.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
Pues sí, Begoña, como decía Juanjo, es que la gente riza el rizo. A mí no me molesta ni me disgusta que la gente rice el rizo. Al revés, ¿no?
No, creo pero que... si la rabia es que luego te quieres tomar un gazpacho normal y te cuesta encontrarlo. Y decía Juanjo que al final es más difícil encontrar un buen tomate que caviar. O sea, que es un poco surrealista eso.
Hombre, hay sitios donde combinan las dos cosas. Mira, por ejemplo, en Navacerrada, y ahora que llega el fin de semana podemos acercarnos a Navacerrada, hay un sitio que se llama El Rumba. La gente lo conoce como la Rumba, pero es el Rumba porque era el mote del padre de Jorge, que es el dueño, le llamaban el Rumba a ese señor. Está en la plaza del Doctor Gereda y ahí tienen el gazpacho tradicional, que además me explicaba Jorge que lo hacen con aceite de oliva virgen extra de arbequina, que también es muy importante que sea un buen aceite. Y sin embargo también hacen un gazpacho muy original que lo llama gazpacho verde, que le pone el tomate verde en vez de tomate rojo, le pone aguacate, jalapeños verdes, le pone unas hierbecitas que son cilantro, albahaca y hierbabuena, y luego le añade pues el aliño normal, el ajo, el vinagre, el aceite, incluso cebolleta, ¿no? Lo que pasa que este plato, en vez de servirlo solo, como el gazpacho tradicional, lo utiliza como fondo para ponerle encima a lo mejor un poquito de centollo, ostras u otra cosa, ¿no? Entonces,
qué rico.
¿Qué te parece? Bueno, es una combinación, un mix.
Pues ya me está dando hambre. ¿Y qué más sitios? A ver si hay alguno que me pille más cerca, porque no sé si voy a llegar a Navacerrada o me voy a comer el volante.
Te voy a decir sitios que te cogen bastante más cerca. Mira, Surtopía, que también hemos comentado otras veces, que es de José Calleja, que es un chico de Sanlúcar de Barrameda, que empezó en Rivas, hacia Madrid. Tiene un restaurante hace, creo que 3 años más o menos, en Núñez de Balboa, 106, y aquí hace el gazpacho tradicional, el gazpacho andaluz, normal y corriente. Pero aparte, tiene, por ejemplo, ahora tiene un plato de morrillo de atún que lo acompaña con un gazpacho que lo hace con tomate verde, aguacate y pimiento italiano. Volvemos al gazpacho verde. También puedes combinar. Si eres del gazpacho, Begoña...
Por tomarme uno.
La
ahora,
Caleta,
si me apetece.
Que tienes 3 locales en La Caleta. Son tabernas gaditanas. Tienes en la calle Tres Peces, en el número 21, en la calle Luna 12 y en Santa Isabel 38. 3.50, un gazpachito andaluz.
Pues mira, ya está. Ya me has dado gusto.
Bueno, luego si te quieres gastar un poquito más de dinero y además quieres pasar un rato charlando con Abraham García, porque sabes que cuando vas a Viridiana hay que charlar un rato con Abraham.
Que es un placer.
En la zona de Retiro, en Juan de Mena 14, Abraham es uno de los grandes cocineros de nuestro país. Y aunque hace muchísimos gazpachos, tiene la versión clásica, que él lo llama gazpacho de Abraham con pan crujiente. Que es exactamente lo que dice que se llama. Es su gazpacho con pan crujiente. Es un gazpacho tradicional con pan. Ahora, por ejemplo, esta temporada también tiene uno de fantasía. Él sabe que fusiona mucho distintas cocinas.
Lo ha hecho siempre y fue el primero casi. O sea, bueno, con arenque, ¿no? Lo pondrá también. Tiene
pues
uno
sí.
Sí.
Begoña, tú has estado en Viridiana.
No, hombre, hace ya mucho que no voy, pero lo del arenque es el báltico, es un clásico.
Con arenque es el báltico marinado, efectivamente. Salmorejo de fresones, ¿eh? Que no sé yo si lo del fresón te gusta tanto, porque realmente no es ni siquiera gazpacho, es salmorejo de fresones. Y sí, le pone unos arenques selváticos marinados. Luego hay un sitio en la zona de Almagro, que a ti te viene bastante cerquita, yo creo, que es Bacira. Bacira está en la calle Castillo número 16. Y es un sitio también de fusión, bueno, pues asiática y mediterránea, aunque también tiene platos traídos de América, o sea, puedes encontrar un poquito de todo. Y tiene, es que me estoy riendo sola porque, claro, cada vez que leo los nombres de los gazpachos que voy a decir, ya los habéis puesto un poquito verdes, pero
no,
bueno.
No, verdes.
Porque este es gazpacho de cerezas.
Que no digo verdes. Oye, si están buenos, ¿eh?
Están buenísimos.
Lo que digo es que es más fácil ahora encontrarte un gazpacho de cerezas que un buen gazpacho de tomates o la mano. Tomate con más, con otras hortalizas, pero que es verdad, no digo nada más, si están ricos.
Tiene tartar de langostinos y helado de jengibre, o sea, es un plato basado en el gazpacho, pero realmente es un plato bastante sofisticado. Cuesta 12 euros, o sea que yo creo que merece la pena probarlo. Suena bastante bien. No lo he probado, ¿eh? Yo los que no he probado tengo que decir que no los puedo recomendar así a ciegas, pero suena muy
apetece.
Bien. Apetece. Otro que también tiene cerezas es el de Iván Sáez en Desencaja.
Desencaja.
Sí. Y tiene boquerón y queso. Pues mira, es un poco parecido también con lo del boquerón a lo que nos contaba Juanjo antes. Cuesta 16 euros. Que, por cierto, Iván ha abierto un sitio nuevo que tenemos que ir a conocer, que se llama El Zorzal, por la calle. Creo que
Iván,
está
que
por...
es discípulo de Pepe Rodríguez Rey,
sí,
del Bohío.
Sí, ya ha estado en distintos sitios. Creo que estuvo en el sitio que está al lado de Ramsés, en el hotel ese.
Sí, el que estaba donde estuvo...
Creo que estuvo ahí, estuvo en Zorzal, precisamente, antes de... Por eso yo creo que a este local nuevo le ha puesto Zorzal, por eso, porque él viene ahí. Bueno, pues Iván hace otro gazpacho de cerezas con boquerón y queso. Luego, en Sandó, junto al Hotel Best Western en Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo, en la calle Isabel la Católica, también gazpachitos de fresas, para que veas.
Fresas también. Bueno.
Anda, que te quedan 20 segundos, remátame con uno de tomate.
No, uno de tomate que puedes comprar para llevar a casa en la gazpachería andaluza, es medio industrial, pero no está mal, está bastante conseguido y te lo puedes llevar a casa en la calle Ferraz.
Venga,
bueno,
pues ya está, por lo menos, o sea, ahora ya, si no hay para lo gusto,
para
ya porque no,
gustos,
porque somos raritos. ¿Que el viernes que viene más?
El viernes que viene nos vemos.
Venga, gracias.
Venga, genial. Gracias,
buen
María Luisa.
Hasta luego.
Pues vamos a llegar ya a las 12, ya saben, tiempo para la información aquí en Onda Madrid.
Es mediodía.